tienen ustedes en pantalla, quienes nos están siguiendo a través de nuestras cuentas de Facebook Live, del Espectador, de Blu Radio y de Caracol Televisión, una panorámica preciosa de la Plaza de Bolívar, que en este momento nos recibe con esta conversación. Ya son las 9:08, está la hora de Flavia, porque hasta ahora ya es... No, pero espérenme un segundo que antes de eso... Quiero preguntarles por el equipo de fútbol. Me quedó esa inquietud y además tengo un montón de oyentes preguntando de qué equipo son.
No, y es que
rápidamente.
¿Quieren ser alcaldes de Bogotá o son de Millonarios, de Santa Fe o de La Equidad?
No, mijita, la Ameriquita de Cali. Me parece importante. Lucho.
El mejor equipo del mundo, Millonarios.
El América muy bien. Ángela.
El América del que hay muchos hinchas en Bogotá.
Muy bien, y esto está patrocinado por el América de Cali, así que un aplauso para Ángela Garzón, por favor, todos y pedir.
Le ganamos con 10 jugadores.
Miguel.
Millonarios.
Uy, qué emoción, Lucho, el América.
Sin la subjetividad de Lucho, Santa Fe sin duda alguna, el mejor equipo.
Andrea.
Millonarios.
El primer campeón de Colombia.
El América.
Santa Fe.
El Expreso Rojo, Cardenal, Santafecito Lindo.
¿Qué
cuenta,
Ángela? Te ganaste un montón de seguidores. Este programa es súper objetivo, sobre todo cuando hablamos de fútbol. O sea, bueno, todos los amigos del Barón Rojo van a escribir la serie en Bogotá.
Entremos en Agenda Tacones. Gala, te quiero preguntar una cosa. ¿Cuánto tiempo cree usted que son necesarios para preliminares en pareja?
Para preliminar esa
pareja. Claro, antes de entrar en acción.
No, se requiere un tiempito, sí, yo creo.
¿Cuánto tiempo más o menos?
No, pues depende, pero yo creería que, no sé, o sea... Lucho me dice no. Lucho ya me está regañando porque le digo que depende. No.
Y así es para los preliminares y está fregado.
No. Es que es mejor entrar en materia cuando ya está listo, ¿no? Si se precipita puede cometer un error. No le va bien.
Pero para estar listo se necesita tiempo, ¿verdad?
Claro, se necesita tiempo.
Bueno, pregunta.
Varias salidas, bastantes.
Pregunta entonces, ¿cómo hace uno para llegar en casa y tener tiempo para los preliminares con los trancones de Bogotá? ¿Cuál es la solución para eso?
Pues hay que aprovechar cada momento que se tenga, digámoslo así. Hay que ver cuándo.
2 horas de Transmilenio para llegar uno en la casa.
Por eso, entonces hay que ver también en diferentes horarios. Hay que, digamos, como Bogotá necesita, por ejemplo, un plan de mitigación del tráfico, eso lleva a que uno pueda eventualmente buscar a veces por la mañana, a veces por la noche, a veces a la hora del almuerzo, a veces por la tarde. Hay que combinar, hay que ver cuándo se puede.
No le contesto. Flavia, yo le contesto. Yo creo que ahí Carlos Fernando desestima el oído, que es un buen estimulador. Usted en un trancón tiene el WhatsApp y tiene el teléfono. Va haciendo el preámbulo.
Uy,
para
pero
realidad.
Yo me duermo después de 3 horas.
Uy, no le fue bien a Holman con la estrategia de seducción.
Cuidado con
esa estrategia de seducción. Un celular caliente.
Hay diferentes horarios. En la mañana, tempranito, en la hora del almuerzo.
Uno toca salir de la casa a las 5 de la mañana. Carolina tiene la pregunta, creo, más puntual.
Para que puedan llegar a tiempo a los preliminares, entonces, volver al pico y placa todo el día, pico y placa para motos.
Bueno, yo no creo que eso sea la fórmula, pero hay que decirle una verdad a los bogotanos en este momento, y es que vienen muchas obras en los próximos años. Y hoy estamos en situación de dificultad con la movilidad, se va a dificultar tener buen tiempo para los preliminares en los próximos años, porque va a haber muchas más obras que van a dificultar, por ejemplo, la séptima en obra, la Caracas en obra, la 68 en obra. Entonces, hay que hacer un plan también. Sector privado, entrada escalonada al trabajo, entonces hay que hacer un tema escalonado de preliminares también para poder lograr cumplir un poco todo.
¿Cuál es el lugar más sexy de Bogotá, Miguel?
Bueno, yo no sé el más sexy, pero sí el más romántico.
¿Cuál es?
Mire, le quiero contar que mañana hace 3 años, en el patio en la Macarena, en un reservado en el segundo piso, le pedí matrimonio a mi esposa.
¡Opa!
Con música francesa. Con un vino.
En el patio ahí en la 26.
Así es, en la Macarena. Y realmente para mí es un sitio muy especial. Es un sitio con buena comida, chiquito, con buena música. Encantador realmente. Además es en un sector tradicional de Bogotá que cada vez ha cogido mucha más fuerza. Se está volviendo un centro turístico, se está volviendo un... gastronómico, hay muchas alternativas. Y por lo general en fechas especiales con mi esposa la celebramos allá.
Ahora, si uno pudiera tener un romance furtivo entre Transmilenio, el Metrocable, la Séptima, ¿en dónde lo tendría?
Taxi amarillo, Uber, ¿por qué no?
Sí, o a pie aquí en la plaza.
Sí, o sea, ¿cuál sería el lugar?
Una patineta, de pronto, esas nuevas que hay, ¿no? ¿Sí? Puede ser.
Si es furtivo, Transmilenio, pues lo ha apretado.
E indeseado, además, Lucho, e indeseado. Furtivo e indeseado.
¿Dónde, bueno, Lucho Gómez?
Pero pensando en eso, o sea,
para yo sí quiero que me responda mi pregunta. ¿Estos señores conocen Bogotá más que usted?
Mucho más.
Que todo el mundo.
Bueno, no, yo sí creo que la cabina del Metrocable es la indicada para eso, para
si
un furtivo.
Si le metieron
furtivo.
Cámaras.
¿Ah? Pero ese es el riesgo cuando uno se mete en un romance furtivo, Vanessa, o sea.
No, a mí sí. Ese es apaga pasiones. Lo voy a decir porque lindo el Transmicable. Del Paraíso, Lucero abajo, ya llegar al túnel. Pero usted ve abajo los asentamientos irregulares que hay y apaga pasiones.
Pero entonces,
no,
¿qué, Lucho?
No,
¿el Transmilenio?
Se fue con...
¿Para el romance furtivo?
¿Se fue con Caro para allá?
No.
No, terrible.
¿Tenemos con Carito?
No, para allá no la llevo.
Bueno, en política la infidelidad es un hecho. En las relaciones personales muchas
veces.
¿Tiene
nada que ver con ser alcalde?
No, yo quiero saber porque una persona conforme se comporta en su vida también puede comportarse en otras áreas. Andrea, ¿perdonaste alguna vez una infidelidad?
Sí.
¿Y sería capaz de perdonar una infidelidad política?
No.
¿No?
No, y esa infidelidad fue hace muchos años y todavía no había cogido experiencia ni me ponía los tacones como con más seguridad. Hoy en día ni una infidelidad política ni una fidelidad en romance. Cuando uno está comprometido con alguien, uno está comprometido de corazón, de tripas, de cabeza, de espíritu. Y yo creo que, por lo menos como yo asumo también la política, creo que hay que tener un compromiso moral, ético, no solamente en el quehacer político, sino con las personas que confían en que uno lo que vaya a hacer lo haga bien. No hay nada peor para un ciudadano que sentir que el político al que eligió le fue infiel.
Es verdad.
Pero que tiene que ver la infidelidad con la política.
Bueno, de la manera que uno, mucho, se mucho
se voltean para un lado, se voltean para el otro, hoy está con uno,
o sea, es un día digo, hoy opino que algo está mal, pero cuando me conviene, entonces está bien.
Y ahí es cuando uno tiene que mirar mucho el tema de cómo se comportan los políticos cuando están de cara a las elecciones y cómo muchas veces se infringen hasta las normas electorales para usarlas a mi favor, pero después no doy la cara. Hay un caso específico de, pues, yo
Flavia.
No sé si esté ausente o presente en el debate porque no he podido saber, pero hay un caso específico de, pues, de una persona que estaba haciendo campaña electoral sin todavía haberlo hecho y ahí le metieron una denuncia.
Miguel,
mire, yo soy total de las dos. Mire, no hay nada más grave que políticos incoherentes que cambian de principios y convicciones por conveniencia. Mira, a propósito, aquí esta silla vacía. Aquí falta una candidata que no le ha querido dar la cara a Bogotá y que se ha caracterizado precisamente por incoherente. Y la incoherencia es gravísima porque genera desconfianza e incertidumbre. Muy grave es que lleguen políticos que un día dicen algo y otro día dicen algo, otra cosa por conveniencia, que al final se vuelve el oportunismo. Y lo que dicen es lo que quiere oír las personas y no necesariamente lo que piensan. Entonces, uno no sabe a quién creerle, a la candidata o al candidato de hace un año, a la de hace 6 meses, a la que hoy está en campaña o a la que va a gobernar. Entonces, yo estoy de acuerdo con María Andrea, la infidelidad es muy grave, y es grave en la familia, es grave en la casa y es muy grave en política.
Es un valor la fidelidad.
Real.
Y eso tú cargas para todas las otras áreas.
Totalmente.
El poder, y creo que para nadie es un secreto que el poder es supremamente seductor.
¿Cómo,
Lucho, hace un político para decir no y no espantar a sus electores?
No, yo pienso que en la política falta mucha autenticidad. Y eso es algo que definitivamente pues está ligado a asesores, a los efectos en las encuestas, al número de seguidores, etcétera. Eso daña la política, porque vuelve, es un remedo de lo que es el candidato. Este programa, y no es porque yo sea sapo ni lambón, no soy sapo, pero este programa nos ha sacado a nosotros cosas personales. Es poder descubrir detrás de nosotros, todos podemos sacar una fórmula, dígame el metro, dígame el Transmilenio, dígame el sistema integrado, y aquí venimos. Hoy hemos podido contar nuestras cosas y decir, yo creo que los asesores están allá pareando, porque están diciendo, este dijo, estos dijeron, no, es eso. La autenticidad en política es absoluta, en todo, y eso es mejor quitárselo, es mejor que la gente sepa cómo uno es. Cuando no se sabe, diga no sé, y tener un efecto que me parece clave en política o en la vida. Y no es que yo promueva la promiscuidad, pero yo prefiero la lealtad a la fidelidad.
Correcto.
La lealtad es capaz de decir uno tal cosa.
¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre promiscuidad y fidelidad?
Es que
entre promiscuidad y fidelidad, ¿no? Entre lealtad y fidelidad.
¿Cuál es la diferencia?
La lealtad es capaz de no acomodarse a una circunstancia, sino decir lo que uno cree que tiene que decir y decirle la... En cambio, la fidelidad, con todo respeto a las mascotas, porque sé que las mascotas son claves, el perro te es no leal, el fiel. Fiel por las reacciones. El ser humano tiene que ser leal. El ser capaz de decir, no voy más con usted. No estoy con usted.
Está la parte donde yo debería preguntarle si alguna vez se ha sido infiel, pero no le voy a
preguntar. No, claro, que ahora me lo voy a tirar. No, ¿cómo le van a decir que no?
No.
No, yo claro, pero ahora soy muy fiel. Muy leal.
¿Ahora?
Leal. Sí.
Yo
no me voy a chicanear aquí. ¿Y antes? Que ahora nadie. Yo estoy seguro. Mira la cara de Carlos Fernando.
La piel montada.
Ya va a acabar el matrimonio de Carlos Fernando aquí, Lucho, ya me di cuenta. Entre los preámbulos,
pero eso no me hace sentir orgulloso. Lo que dice María Andrea es absolutamente sí.
¿Pero fue infiel?
Es decir, María Andrea, cuando dice todo lo que da a alguien, y uno hace daño. Uno hace daño con el infiel.
Contéstame la pregunta, Lucho.
Claro que fue infiel.
¿Cuándo?
Ah, no, ahora me haces... No, yo... Siguiente pregunta.
¿Cuántas veces?
Tu jefe.
Siguiente pregunta, querido
Mario. Tu jefe dice siguiente pregunta.
¿Pero qué aprendió de eso?
¿Ah?
¿Qué aprendió de eso?
Aprendí de que uno no puede hacer daño a nadie. Aprendí de que uno en la vida tiene que ser leal. En términos de decir, oiga, si no se pudo una relación, no se pudo. Si no se apostó a ella, pues no se apostó. En todo, en política también. Yo trabajo por causas. Yo soy daltónico. Yo puedo estar allá en el... Además son amigos míos, el amarillo, el rojo, todo. Pero en ser consecuente con la causa, por la paz, por la política social, por la ética, por los derechos, eso es ser leal, leal no con un color, sino con una causa. Y en ese sentido yo por lo menos sí reivindico, y lo que dice Marandera es absolutamente cierto, es cuando alguien se entrega a uno y uno no responde. Eso me ha pasado.
Hablando de entregas.
Yo sí perdono una infidelidad política.
¿Sí?
Sí. Yo perdono la infidelidad política de Santos con Uribe.
¿Por qué?
¿Le apostó a la paz?
¿O la de Petro con usted?
Pero se la robaron.
¿Le apostó la...? No, yo no...
Eso va a ponerle un poquito de picante aquí a tacones.
No, ¿sabes?
Pero ha sido ¿sabes? Infiel, Holman. Vamos, ¿sabes? De cosas
no,
realmente.
Digamos,
¿quieres que te presten mis tacones,
creo que,
Miguel?
Creo que la infidelidad política más importante para bien de este país fue la del presidente Santos con el expresidente Uribe. Gracias a eso tenemos una paz que nos ha ganado, digamos, en vida, que ha calmado ese odio entre los colombianos. Esa infidelidad política me parece importante y rescatable. Que si Gustavo Petro ha sido infiel conmigo, ha sido mi amigo, lo reivindico, y reivindico que ha sido el político más interesante de las últimas dos décadas en este país.
Bueno, sigamos. No,
já que entramos em matéria, então você vai fazer uma pergunta a Roma. E vai ser a Luiz Ernesto, pero vai ser a Roman. De la mesma maneira que a fidelidade é um valor e como uno se compromete em uma relação, se compromete também em suas posições políticas e eleitores, como uno é em la cama, lo é em la vida. Como se define você em la cama? Agressivo, lento, generoso, rápido.
Lo que sí te puedo decir que en la cama no soy egoísta.
Yo no quiero saber eso.
Sí, hay muchos que no queremos saberlo.
De la noche.
Menos mal me saltaron a mí esa
pregunta. La más descomplicada de la noche. No tengo problema.
Mira, o sea, no, eres,
no soy egoísta. Yo creo que la satisfacción, digamos, la satisfacción o realización como hombre en la cama parte de la satisfacción que tenga mi compañera en la cama. Esa es mi satisfacción.
O sea, la satisfacción de sus electores también es más importante de pronto que la suya propia.
Claro, claro. En este momento, cuando Bogotá está en los peores índices, en los peores indicadores sociales, cuando volvimos a tener la peor pobreza, las peores cifras de desempleo, la fidelidad en este momento es con una política social, con la justicia social para la ciudad de Bogotá.
Voy a hacer una pregunta, chimba. ¿Qué libro están leyendo?
Está muy chivo, vale.
Las mujeres de los dictadores de Rosa Montero.
Muy bien.
Calofernando, ¿qué libro está leyendo?
La batalla por la paz, de Juan Manuel Santos.
¿Y qué tal?
Interesante, voy bien interesante.
¿Por qué parte va?
No, arrancando. Lo compré en la Feria del Libro la semana pasada.
Prólogo.
Sí, pero es muy interesante porque cuenta la historia no solamente de este acuerdo de paz, obviamente, sino de cómo él luchó por la paz.
Ahí sale su papá.
Desde hace muchos años, exactamente.
Es cierto.
Yo ando leyendo un libro para preparar clase que se llama El ascenso del gasto social de Peter Lindert para la maestría de gobierno y política pública que dictó en el externado.
¿Holman, qué está leyendo?
Yo estoy leyendo y precisamente lo estaba subrayando, Las ciudades invisibles de Ítalo Calvino, que es un autor.
Estudiamos de la universidad, ¿no?
Estudiamos 5 propuestas para el próximo milenio. Pero Ítalo Calvino tiene en este libro, digamos, le dedica poemas de amor a las ciudades invisibles, a las ciudades que lamentablemente la década anterior de ciudades en el mundo no tenían en cuenta el cambio climático. Un poema de amor hoy a una ciudad, es decir, organizarla en torno a combatir el cambio climático.
Miguel, ¿qué está leyendo?
Mira, antes de decirte que estoy leyendo yo, es que a propósito de cómo... sí voy a hablar de la autenticidad.
Oye, Flavia, y la única pregunta fue para mí, ¿cómo son en la cama?
¿Y eso apuntó a los demás? Mire, no, Flavia.
No. Vanessa, ya pregunto.
Pero que Miguel quiere responder lo mismo.
No, yo le voy a hablar, ahora que hablamos de valores, ¿no? La fidelidad, por ejemplo, también hay que hablar de la sinceridad, la lealtad, la decía Lucho, yo sí tengo que decir, no es posible que hace menos de una semana se acaba de conocer el índice de pobreza multidimensional. Bogotá está en la cifra más baja históricamente en este índice y Holman dice mentiras y engaña de esa manera a los ciudadanos.
Yo le respondo
Entonces, eso pues para plantearlo. Entonces, no solamente la fidelidad, Flavia, ser sincero y auténtico siempre da ganancias en una relación. Pero hablando de libros, estoy leyendo,
terminando. Un artículo hoy en El Espectador, y ahí se me cabe la cuña divina, contando precisamente eso, la reducción del índice de pobreza en Colombia, que lo trae también el tiempo.
Bueno, qué bueno que lo digas tú, porque desafortunadamente hay unos que prefieren engañar. Pero mira, yo les quiero plantear lo siguiente, y es el libro que estoy leyendo es un libro que estoy terminando y además recomiendo, y es la historia de un perdón. Porque es que hablar de perdón es muy fácil, pero aplicarlo, predicarlo es muy fácil, aplicarlo es muy difícil, y más en una sociedad que está polarizada, donde hay confrontación, donde tenemos mucho todavía que aprender. Pero la historia es precisamente de mi hermana. Escribió Desde el Fondo del Mar, es un libro que hizo cuenta... ¿Lo leíste?
Sí.
Bueno, me encanta, y realmente es una historia que además para mí es un libro muy especial, porque yo no tuve la oportunidad de conocer a mi mamá. Cuando yo tenía 5 años la mataron, y realmente la manera en la que la he conocido paradójicamente es así, porque ella cuenta desde cómo fue una cita, sacarse las cordales, es decir, lo que es tener mamá. ¿Y
usted perdonó ya a los victimarios de su mamá?
Sí, pero le quiero decir que es muy difícil, perdonar es muy difícil. Es fácil hablar de, ¿no?, aquí del conflicto, de la paz, de las víctimas, pero cuando uno lo vive en carne propia, es muy difícil. Mire, cuando a mi mamá la matan, yo, como decía, tengo 5 años, lo primero es que me peleé con Dios, porque a mí me dijeron Dios se la llevó. Segundo, no entendía por qué mi mamá había tomado una decisión de ponerse en riesgo, que a propósito de las cosas que tengo en común con Holman, mi mamá hizo parte, fue fundamental en el proceso de desmovilización del M-19, porque mi mamá como periodista estaba convencida de conseguir la paz en Colombia, buscando la paz encontró la muerte, y fue fundamental con Carlos Pizarro para, en unas series de entrevistas, para restablecer el vínculo de confianza, y se hizo en ese momento el proceso. Fue engañada, y entonces yo no entendía por qué había tomado. Y la tercera, pues un odio infinito a quienes la mataron. Entonces, esto para decirlo rápidamente, el resumen es que yo tuve el mejor ejemplo, y fue de mi abuela Nidia. Es normal ver en la vida morir a los mayores, a sus padres, pero es antinatura, es totalmente contrario a lo que uno debe vivir, ver morir a sus hijos. Y el ver, cómo mi abuela se recuperó y cómo perdonó, cómo se aferró a Dios, cómo siempre pensó que mi mamá estaba ahí al lado de Dios y Dios con nosotros, pues la fortaleza que le vi a ella fue mi mayor inspiración. Entonces la respuesta es sí, no fue fácil. Y duré muchísimos años reconciliándome con mi mamá, entendiendo por qué lo había hecho, por qué había defendido una causa, reencontrándome con Dios y perdonando. Entonces eso para decirle que en ese libro, Desde el Fondo del Mar, es una oportunidad para que los bogotanos y los colombianos conozcan esta historia.
Ángela, ¿qué está leyendo?
Bueno, y algo parecido a Miguel me pasa porque estoy leyendo el libro Ellos Hablan.
O sea, tiene una historia de una hermana dura, ¿no?
Por eso, estoy leyendo Ellos Hablan de Lidia Cacho, es una periodista mexicana que se ha dedicado a tratar el tema del machismo y del feminicidio y el abuso contra las mujeres. Mi hermana fue asesinada hace 19 años, hoy todavía estamos
esperando. ¿Qué fue lo que le pasó a su hermana? Cuéntale a la gente porque yo lo sé, pues obviamente...
Bueno, apareció muerta en la habitación de su casa, es un asesinato porque ya la fiscalía dijo que es un asesinato, que hoy 19 años todavía estamos esperando respuesta, pero ha sido un motor de mi vida y lo importante de este libro que estoy leyendo y lo que le doy a mi hermana y a miles de mujeres que son víctimas de violencia es cómo cambiamos esa cultura del machismo, del feminicidio.
¿Y mató a su hermana?
Está en investigación.
¿Pero tenía una pareja? ¿Apareció?
Sí, es presuntamente, pero es presunto y como es un caso que está en la fiscalía, todavía no podemos hablar como tal de los detalles del caso. Está en investigación 19 años después. ¿Pero por qué me interesa tanto este tema de la violencia contra las mujeres? Porque se puede evitar, porque yo no quisiera que nadie pasara el dolor que ha pasado mi familia, mi mamá aquí que me está acompañando. Duramos muchos años en poder recomponernos. Y leer este tipo de personas como Lidia Cacho, que ha dedicado su vida a tratar de cambiar culturas, a tratar de cambiar, porque es entre hombres y mujeres con educación, transformando la cultura, como vamos a lograr que un día todos nos tratemos bien, que no hayan mujeres que sean violentadas, que no hayan niños que sean abusados, que no hayan mujeres que lleguen a ser asesinadas y que tengan unas malas relaciones. Pues eso es lo que estoy leyendo. Además, es un libro que le invito también a leer a todos porque ayuda a saber que es a través de la educación, del cambio de cultura, como se puede salir adelante. Y que no es con odios, no es con cosas que... Y vuelvo a la discusión, por ejemplo, el tema de los colegios, porque es tan importante para mí. El defender a nuestros niños depende mucho de que no vivamos la violencia que estamos viviendo después. Lo primordial, y ahí sí le digo otra vez a Luis Ernesto, el artículo 44, además del que me siento orgullosa, que mi papá fue uno de los autores, que los derechos de los niños están sobre los demás, es así. Y tenemos que educarlos bien, porque si alguien hubiera educado bien a esos niños que asesinaron a mi hermana, pues nosotros no hubiéramos pasado ese dolor como el de miles de familias de Colombia.
Lucho, ¿qué está leyendo?
La gente normalmente pregunta por qué esa manera tan irreverente mía por el poder. Es decir, cuando usted no se enamora de la tarima, del micrófono, del poder, no se vuelve una obsesión eso. Es porque ha influido a alguien en su vida. En mí influyó mucho Kafka, el proceso, porque me volvió... Ver el proceso, leer el libro, el proceso, me permitió ver cómo se manejaban los juegos del poder, las detrás de qué había. Ahora hace poco, hace unos años, leí ensayos sobre la ceguera de Saramago, sí. y volví a leerlo porque estas historias, cuando la gente me pregunta por qué está, este es el primer alcalde que se elige posconflicto. Y mi vida estaba muy ligada a los procesos de reconciliación, paz. Las experiencias que vemos acá, Carlos Fernando con su padre, en lo que dice Miguel y señala, que además me consta por el dolor que han tenido con su mamá, lo que pues, yo fui a ver, pues, ¿no? La vida de Angelino, Marina, y todo lo que ha significado esta casa, pues también fue parte de mi casa y mis
pero
hijos.
Eso no es un poco
y entonces cuando uno ensayo sobre la ceguera, ni más ni menos, ¿por qué estamos tan enceguecidos? ¿Por qué estamos...? La lucha por el poder vuelve a la gente... Es una antropófaga. Tanto que Animal Planet termina siendo más humana que las relaciones del poder.
Lucho.
Entonces yo lo que he aprendido en la vida, y volví a releer, estoy releyendo... otra vez, ya mucho más en detalle, Saramago, porque me parece que es un ejemplo para decir, otra vez enloquecidos.
Pero le pregunto lo mismo, usted viendo esas generaciones de todos jóvenes queriendo lanzarse, haciendo con una cantidad de ambiciones que la verdad uno se emociona, es decir, independientemente de si a mí me gusta o no lo que piensa Miguel o lo que pregunta María Andrea, ojo, digamos, todos son, pues, una gente preparada, jóvenes, ambiciosos, con sueños, todavía con ilusiones. ¿No es lo mismo que está haciendo usted volviéndose a meter otra vez en política?
¿Eso quiere decir que por viejito o por ambicioso?
¿Por las dos?
Pregunto.
¿Por las dos?
No, mire, primero...
Digamos, ¿por qué?
Primero, porque estoy, creo que, dando un ejemplo de que nunca queda uno marginado. Nunca queda marginado por la edad. Y yo hoy pienso que el tema del posconflicto es absolutamente clave, particularlo para ayudar con una narrativa que no sea agresiva. Mire hoy cuando dije la primera respuesta, y mire cómo saltaron todos, que sea secretario de Movilidad Holman, se acabó el mundo. No, él puede terminar articulando, yo no comparto la propuesta de Holman en materia de movilidad, pero pienso que hay que convivir con los dos sistemas, Transmilenio y Movilidad. Y en el otro, Nancy Pelosi está con 79 años de edad y tiene contra las cuerdas a Trump.
Pero arrancó los 70.
Mire la alcaldesa.
No, pero un momento le digo, es distinto, porque Nancy Pelosi se lanzó por primera vez a la política a los 70. Y a los 79 sí, ha sido una estrella. Mi pregunta, y se la digo con todo respeto,
porque
hablando de Saramago es usted.
No.
¿No es embelesarse con el poder?
No. Mire, si a mí me toca trabajar y ayudar a articular iniciativa en torno a la alcaldía, y ayudarles a ellos, perfecto. Lo que pasa es que ninguno me ha ofrecido trabajo. Pero segundo le digo, pero si la gente que nos está viendo allá, dice, hombre, lo que necesito es bueno conocido y bueno por conocer. Porque aquí no es.
O sea, usted está haciendo
acá, y usted mira, pero bueno, ahora no le voy a hablar de Nancy Pelosa. ¿Sabe que está religiendo en Madrid? Y el próximo domingo puede ser una señora que ni más ni menos sea de 35 años, reelecta. Entonces yo digo, no, yo no voy a defender aquí ni la edad ni la ambición. No, míreme a los ojos. Míreme. ¿Usted me ve muy ambicioso? No.
Yo le estoy viendo queriendo volver a ser alcalde. Entonces, yo quiero entender para qué.
Y entonces en este cuento yo digo, hombre, hay gente que dijo, la ciudad está muy crispada. Gente que me dijo, la ciudad está polarizada, necesitamos hacer un ponerle termostato a la lengua, necesitamos hacer una articulación en diversas miradas, y yo cuando los veo ellos son variadas y diversas.
Mientras hemos estado acá con este frío de lunes en Bogotá, han pasado las vendedoras informales de canelazos. A todos nos indignó el caso de la mala aplicación del código de policía en estas señoras que fueron multadas por vender empanadas. ¿Qué van a hacer para controlar el espacio público, empezando por el doctor Luis Ernesto Gómez?
Bueno, tenemos un problema donde hoy el ejercicio de la fuerza pública no está logrando los resultados. Tenemos un incremento casi que se duplica el número de hurto por celulares, y se incrementa en un 46% el hurto de bicicletas. Tenemos hoy una realidad de inseguridad y desafortunadamente tenemos algunos policías que no están haciendo lo que deben porque están persiguiendo al vendedor de empanadas. Hay que decirlo con claridad, el alcalde de la ciudad es el jefe de la policía, le hace caso, y es decir, quien fija las prioridades es el alcalde de la ciudad. Y como alcalde dejaré muy claro que nuestra prioridad es, por supuesto, combatir el hurto, que es el que más agobia a los bogotanos. Y para eso he dicho, tenemos que, uno, asegurarnos que nuestros policías estén mejor preparados, porque tenemos una fuerza pública trabajadora, comprometida, pero es una realidad que muchos hoy desconocen el código de policía, su implementación, su alcalde, y por eso se presta para algunos abusos y atropellos.
María Andrea.
Y frente al espacio público, yo creo que la manera de lograr una formalización del empleo y del trabajo es básicamente no persiguiéndolo ni negando una realidad, y es que la mitad de los bogotanos hoy trabajan en la informalidad, sino generando condiciones. Tenemos muchas ciudades donde los espacios de ventas informales o de ventas en la calle se formalizan, generan los estándares de salubridad, y eso es porque la administración se compromete, destina un espacio y además invierte en los recursos para sacarlo adelante.
Hay muchísimas ventas ambulantes que están asociadas directamente a la supervivencia de las familias de quien sale a trabajar en la calle. Y eso es algo que tenemos que, nuevamente reitero, encontrar es el origen del problema y no atacar el síntoma. Y el origen del problema son las faltas de oportunidades. Nosotros queremos un espacio público que sea transitable y seguro para la ciudadanía en general, pero necesitamos también comprender que hay unas dinámicas sociales en donde hay gente que no tiene oportunidades laborales. Pero hay unas ventas ambulantes que son distintas a estas ventas ambulantes de que necesitan formación técnica, que necesitan capacitación, que necesitan oportunidades, pero hay otras que tienen unas grandes logísticas detrás y que no son tan ambulantes. Les pongo el ejemplo de los que venden mango biche. El mango biche, acá todos las personas que transitamos por la ciudad, pues vemos que son una infraestructura, el carrito es en forma de mango y tiene toda una logística de por medio para que la persona pueda adquirir seguramente ese mango. Allí es lo que tenemos que ir, es a buscar cuáles son las mafias o cuáles son las logísticas que hay detrás para poder contrarrestar la invasión en espacio público. Y de igual manera, muchas empresas que teniendo toda la capacidad de pagar impuestos, de ser responsable económica y socialmente con la ciudad, lo que hacen es fomentar la informalidad y de alguna manera aprovecharse de la necesidad de las personas. Incluso estas empresas salen, además les venden el uniforme a los vendedores ambulantes que tienen que pagar con sus vendas ambulantes.
Ese tipo,
pero eso además lo vemos en todas partes. La administración distrital tiene que ser muy contundente en ir detrás de las mafias legales e ilegales que están invadiendo el espacio público. Y por otra parte, el tema de las empanadas. Las empanadas se volvieron controversiales precisamente porque por una parte es una empanada que ayuda a que alguien subsista, pero también, a pesar de que los policías a veces también se comen su empanadita, se convirtió en objetivo de persecución. Sí, y eso pues, no tiene
el
sentido.
El policía ahora entonces persiguiendo gente que vende empanadas, sí, eso sí, cuando te
aplica. Pero lo peor es que a veces se la come, entonces uno no sabe al fin en qué se va a definir.
Yo les quiero preguntar sobre los vecinos, porque me quedó en el segmento anterior un interrogante que Carlos Fernando habló de los vecinos. ¿Qué tan buenos vecinos son? Ángela, ¿usted, por ejemplo, alguna vez ha llamado a la policía por la rumba al vecino?
No, mi edificio es muy tranquilo, soy buena vecina. Ya en un caso extremo... ¿Usted
de la junta y todo?
Voy a la junta siempre, participo en mi edificio. Debo reconocer que mis vecinos son muy tranquilos. Y algo a veces, una vez al mes y eso, alguien hace una fiesta, pero avisan y todo, entonces...
¿Alguno ha llamado alguna vez a la policía?
Yo una vez me fui para... Mi ventana, este es un caso que a mí me afecta mucho por el tema del maltrato infantil y por el llamado que hago y reitero a que tenemos que hacer una política pública que concientice a todos los padres de familia que no se castiga con golpes, ni con palmadas, ni con gritos, ni con humillaciones. En mi comedor, desde mi comedor logro ver el comedor de mi vecino de piso y me pasó en dos oportunidades que vi que al chiquito que estaba haciendo tareas pues seguramente hizo algo mal y la mamá le empezó a pegar golpes. Y yo veía cómo el niño se defendía. Y hay mucha gente que naturaliza el maltrato. Hay gente que dice, no, pero es que se educa con golpes. No, no se educa con golpes. Ni una palmada, ni cinco palmadas.
¿El pellizco bajo la mesa?
No, tampoco. Tampoco se puede contener. Y además,
mis hijas
a nosotras...
La letra consagre.
La letra consagre. A ver. Pero me pasó, Vanessa, la primera vez, entonces... Me contuve porque entra uno en la dinámica de voy, vengo, ¿qué hago? Pero a la siguiente semana volvió a ocurrir el tema. Y ya yo dije, esto ya no tiene sentido. Y fui y empecé a timbrar. Y entonces de allá me dijeron, ¿quién es? Y entonces le dije a la señora, vecina. Besi, no me sé el nombre. Besi, es su vecina. Mi nombre es María Andrea Nieto. Estoy viendo desde la ventana cómo le estás pegando a tu hijo. Quiero pedirte el favor que pares o voy a llamar a la policía porque lo que estás haciendo es un delito contra el niño. Y en este momento, si necesitas apoyo de un adulto, estoy aquí para dártelo, pero no le pegues más al niño. Chiquito, ¿estás bien? Si necesitas algo, por favor, déjame saber. Gritó desde adentro, ya estamos bien. Entonces le dije, me voy a asegurar de que estén bien porque no quiero que le pegues más al niño. De ahí en adelante me pasa muy seguido, hoy lo vi, que me ve y me hace así con la manita y me hace así. Porque, claro, porque es la sensación de alguien vino y paró. Y en la reunión de administración del edificio ese año, del conjunto, yo pedí la palabra, eso que cuando finalmente se termina la asamblea de propietarios, levanté la mano y dije, quiero hacer un llamado de atención a que por favor entre todos cuidemos a los niños de este conjunto. No podemos permitir que haya maltrato infantil en las familias y reitero, compañeros candidatos, a que por favor nos comprometamos a decirle no al maltrato infantil y a poner a esta ciudad libre del maltrato.
Sí, pero ya que le pidió que planteara, que había planteado el tema, dos cosas. Uno, ese tema de los vecinos es un tema crítico en Bogotá, porque hay muchas discusiones, por ejemplo, sobre la discusión del POT, del uso del suelo, que genera problemas en el uso del suelo que afecta a vecinos. Esa discusión es fundamental. Hay mucha gente que le preocupa que en zonas residenciales terminan poniendo sitios que no deberían poderse poner, que afectan el entorno por el ruido, por diferentes razones. Es una discusión compleja de vecinos que hay en Bogotá, y en la discusión que viene del POT se está hablando del tema de mezcla de usos, que en principio es hacia donde va la tendencia mundial, que es bueno hacerlo, pero hay que hacerlo teniendo en cuenta eso, cómo no afectamos los derechos de la gente. Y ya en un plano personal, teníamos unos vecinos que
pues,
hacían bastante rumbas en una terraza. Entonces, obviamente, el ruido en una terraza, pues hasta las 3, 4 de la mañana, pues es insoportable. Y curiosamente, siempre mis suegros venían de visita el día que ellos hacían rumba. Entonces, mis suegros pensaban que nuestro edificio era un edificio de rumba permanente. Entonces, pedimos que la regla fuera, hombre, haga la rumba hasta la hora que quiera, pero después de las 12 de la noche, métase al apartamento, no se queden en la terraza porque no dejan dormir a nadie.
Exacto. Y le llamó a la policía.
No, o sea, le acabó la policía. Solamente llamé al apartamento y se acabó la rumba por fuera del apartamento. Es que eso no tiene sentido. Y es que ese es un tema clave. El tema de convivencia en Bogotá requiere mucha cultura ciudadana y requiere mucho diálogo. Lucho decía.
Un segundo, que este tema está.
Mira, Vanessa, yo le quiero plantear. Aquí hay un tema fundamental.
Pero sí pidió primero la palabra Miguel, que es Holman, que quiere.
Mire, Vanessa, el tema de vecinos es fundamental y nosotros lo conocemos como propiedad horizontal. Incluso ahora desde la Secretaría de Gobierno sacamos la primera política pública de propiedad horizontal y es un tema muy importante porque hoy en Bogotá más del 70% de la gente va a llegar a vivir en propiedad horizontal. Pasamos de los esquemas de viviendas unitarias, de lotes de 3x12, 6x12, viviendas en arriendo, digamos en casas, y se empieza a vivir en grandes conjuntos. Y por supuesto tenemos situaciones como las que ha mencionado Carlos Fernando, la que ha mencionado incluso María Andrea, Ángela. Pero mire usted lo que está pasando en ciertos sectores de Bogotá, como Parques de Bogotá en Bosa, como Ciudadela del Recreo, en donde tenemos una serie de fenómenos que confluyen allí. Y probablemente el reto más importante es la convivencia de la propiedad horizontal. Como alcalde propongo, y voy a hacer una reforma al IDEPAC, sacamos adelante la primera política pública de propiedad horizontal, pero necesitamos darle dientes al IDEPAC, ¿para qué? Para una parte, para que apoyen los procesos de las juntas de los conjuntos o de los edificios, pero especialmente para que garantice los derechos de los propietarios. Y hay que apostarle a eso. Entonces, por definición, soy buen vecino. Creo en la y siempre trato de no molestar a los demás. Yo no molesto a los otros y no los quiero, digamos, con mis no hago ni fiestas para molestar.
Con mis fiestas, pero multitudinarias.
No cabe mucha gente. Pero le quiero contar que de pronto a veces los aburro con el acordeón. Estoy aprendiendo acordeón.
Ay,
eso,
pero es que además usted toca sí, un montón de cosas,
eso,
¿no?
Sí. Y un día después me invita y le toco y estoy aprendiendo acordeón. Pero lo que le quiero decir es...
Miguel, eso no le salió muy bien a Duque. Pilas. Eso no le salió muy bien a Duque.
Pues, no repitas. Le quiero contar a Luis Herrera.
Mira, mejor no.
Flavia.
Como le fue mal al presidente con su guitarra.
A mi esposa le compuse una canción, así que para conquistar...
Eso, en privado. No en campaña.
Pero...
No en campaña.
No, vamos a conquistar a los bogotanos, Luis Ernesto. Y además ganó.
No hagas eso, mira cómo le fue a Duque.
Pues ganó.
Eso es hablar por la herida, definitivamente, porque no solo ganó, Vanessa, sino que además los que nos gusta la música tenemos una sensibilidad especial.
Bueno, ya vi a Miguel encampañado con acordeón. Fue un buen gesto amoroso.
Vanessa, la pregunta que parece aparentemente tan inofensiva es, ¿qué pasa si es buen vecino?
Yo nunca hago una pregunta inofensiva, Holman.
En Bogotá, el no saber dirimir esos conflictos entre vecinos, porque sube la música todos los viernes, porque no recoge los excrementos de la mascota, porque llega tarde y se equivoca de timbre, en fin.
Manotas.
El caso Manotas, por ejemplo, que termina cogiendo a su vecino y matándolo, después de que el vecino va y le reclama porque le ha subido toda la noche el volumen al Sony, al equipo, en fin. Entonces eso genera un sinnúmero de homicidios en la ciudad de Bogotá y cadenas de venganza. Eso se llama saber dirimir las pequeñas causas en la ciudad de Bogotá. Por eso, un tema de política de seguridad pública en la ciudad de Bogotá es saber acercar el ciudadano a las casas de justicia. Hay que crear casas de justicia donde haya las personas indicadas para dirimir los conflictos de pequeñas causas. Y una pregunta, y con toda la tranquilidad, Miguel, cuando yo hablo de los indicadores de pobreza multidimensional, no estoy engañando ni estoy mintiendo, Miguel. Yo creo que aquí hemos llevado un diálogo totalmente respetuoso. ¿Por qué lo digo? Ustedes recibieron la pobreza multidimensional en 4.7, la subieron a 5.9 y hoy la vuelven a bajar a 4.5. Baja. Pero eso significa en pobreza multidimensional haber sacado 32 mil bogotanos en 4 años de pobreza multidimensional. Nosotros, el indicador, lo recibimos mucho más alto, en 12.4, y lo bajamos a 10.4, 2 puntos, no décima. Eso significa 480 mil bogotanos sacados de la pobreza multidimensional. Eso es muy diferente. En 4 años apenas lograron décimas. Tocaba lograr y seguir por la senda de bajar puntos en pobreza multidimensional.
Vanessa, me hizo una pregunta directa. Pero mire, Holman, decir la verdad no es irrespetar, y plantear que usted manipula las cifras y tergiversa los argumentos es lo que le ha hecho daño a usted a este debate. Pero mire, le quiero decir una cosa al debate sobre
el político.
Digo al debate político que hemos tenido. Pero mire, yo le quiero decir una cosa. A usted se le olvida que hemos vivido en Bogotá en los últimos 3 años la migración venezolana más grande de la historia. Es probablemente la migración más grande de la historia, más importante. Les quiero contar a ustedes que Bogotá ha recibido más de 350 mil venezolanos. Y disminuir el índice de pobreza multidimensional, contemplando más de 350 mil venezolanos que utilizan los servicios de salud, de educación, de integración social, que tenemos diferentes retos para los cuales además ni Bogotá ni Colombia estaba preparado, pues ese sí es un reto. Y eso lo que demuestra es que hubo capacidad de gerencia, de intervención. Y yo terminaría diciéndole que además el reto se empeoró o fue mucho más difícil, porque además los pacientes que venían con mayores complejidades. Solo voy a dar un caso que es el más difícil, los pacientes de alto costo en salud. Porque todos los pacientes de alto costo de Venezuela llegaban aquí a ser atendidos y llegan a Bogotá. Entonces, lo primero es que es verdad que estamos en la cifra más baja históricamente. Eso es lo primero. Y lo segundo es que además la reducción incluye más de 400...
Vanessa, yo te devuelvo a los vecinos.
Cuando ellos reducen pobreza es populismo. Cuando ellos reducen pobreza son éxitos.
Yo te devuelvo una
interpelación.
Segundo, me parece importante decir la cifra como está.
Sí, perfecto. Mira, yo te devuelvo a los vecinos, Vanessa. Sí. No, yo te vuelvo a los vecinos y es... El problema de los vecinos no es el tema del ruido y demás. El problema de los vecinos es que tenemos que entender en Bogotá que hoy nuestros destinos están conectados. Y por eso este reloj lo que busco justamente es que generemos conciencia, Vanessa, que el tiempo para que hagamos un cambio estructural sobre la manera como estamos viviendo Bogotá, como asumimos democracia no solo eligiendo bien, sino con una corresponsabilidad, comportándonos bien, participando en las soluciones, es fundamental. Este reloj marca el tiempo que nos queda hasta 2030, que como muchos estudios han determinado, es el tiempo que nos queda para revertir de manera categórica el cambio climático y en el caso concreto de Bogotá, por ejemplo, para evitar una crisis sanitaria. Ser vecino no es simplemente el tema de la música. Ser vecino es pensar que si yo estoy en la localidad de Suba y yo consumo una cantidad de plástico y boto una cantidad de plástico y consumo productos no reciclables, eso está afectando a mi vecino en Ciudad Bolívar, al lado del botadero de Doña Juana, el relleno de Doña Juana, que se insiste en continuar rellenándolo cuando ya todos los estudios demuestran que en 5 años colapsa. Hoy tenemos que entender, Vanessa, que yo si yo tomo una decisión de movilidad y continúo utilizando buses diésel, está conectado con mi vecino porque es el que está respirando ese aire contaminante. Es decir, tenemos que entender hoy que vivir en Bogotá demanda una dimensión distinta, y especialmente en el tema del agua. Esta cifra es más dramática aún si pensamos es cuánto tiempo nos queda para la cantidad de agua y el abastecimiento de agua de Bogotá. El estudio del IDEAM, el tercer informe del IDEAM, nos indica que en 8 años, esto no es cuestión de décadas, de siglos, en 8 años podríamos tener 1 millón de bogotanos sin acceso al agua potable. Parece el apocalipsis o una película de ciencia ficción. No, esto ya está pasando en Ciudad del Cabo. Aquí en Santa Marta está pasando. ¿Por qué? Porque estamos descuidando nuestros humedales, porque estamos descuidando la estructura ecológica principal. Entender que ser buen vecino es respetar el ecosistema, respetar el medio ambiente es fundamental, sino cada día vamos a vivir peor aquí en Bogotá, Vanessa.
Perdón, ese reloj, ¿qué es lo que más?
Es el tiempo que nos queda hasta el año 2030. Son los días, las horas, los minutos y los segundos que nos quedan hasta el año 2030, que es el momento donde es un punto de no retorno. Un punto de no retorno porque ya no pudimos reversar el cambio climático, porque ya, por ejemplo, en la ciudad de Bogotá no vamos a poder detener que el 25% del agua que viene de la Orinoquía va a cambiar por dinámicas climáticas que no están en manos nuestras. Y tenemos es que entender que hoy la verdadera urgencia de Bogotá, aparte del trancón, aparte del problema de movilidad, de salud y demás, es lograr que ser buen vecino sea cambiar nosotros para que cambie Bogotá.
Bueno, todo eso que se habló hasta ahora nos manda mucho a un tema importante, que es el respeto, es poder permitir a las personas que se expresen, es sobre educación. Lucho, la hija de una amiga mía preguntó a su mamá, en mi colegio tengo una compañera que tiene 2 papás y no tiene un papá y una mamá.
Papá y papá.
Papá y papá. ¿Cuál es la política o la propuesta para incluir?
¿Qué le contestaría?
¿Qué contestaría y cuál es la propuesta? Porque nosotros estamos viendo casos donde 2 homosexuales se besan y tenemos un caos total y completo. Vemos casos donde hay discriminación, donde no hay respeto y mucha violencia. ¿Qué contestaría usted a esa niña?
Primero, yo no tuve, mi papá no me asumió. Mi mamá buscó fue el nombre, no el apellido. Por eso el Luis Eduardo no es que me guste mucho, el Lucho, el epitafio dirá Lucho Garzón, tengo que cambiar el nombre. Porque si yo hubiese tenido 2 papás o 2 mamás, la relación no es hombre-mujer, es el afecto, el amor. Y eso no define relaciones heterosexuales, no necesariamente son claves para el amor, no, ahí también hay crisis, por eso yo no tengo ninguna duda. Por una razón sencilla, porque si alguien ha defendido los derechos, fui yo en mi gobierno. Chapinero no se lo inventó el Espíritu Santo. Chapinero, primera alcaldesa lesbiana, fue la compañera de Claudia López, lesbiana, y en esa época sí que había homofobia. Hicieron marchas. Lo de Gina Parodi es una pichurria al lado de lo que es. Y entonces yo le quiero decir que en este momento, cuando ya veo mujer en el gabinete, compañeras que fue Cecilia, Gina, cuando veo esto, no, a mí no me ocurre discriminar para nada, al contrario, le digo, el amor tiene que ver con eso, con el amor y el afecto. Me permite una expresión ahí rapidita, después de eso. No, porque me hizo una charla de medio ambiente en Luis Ernesto y quería. Mire, yo lo que estoy planteando, Vanessa, es esto. ¿Por qué discriminar o por qué impugnar que Miguel toque acordeón? Si algo nos falta, nosotros.
Era una recomendación muy amable. Una recomendación muy amable.
Lo que jodió a Duque es ponerlo ahora de militar, con la mano acá, marcha, etcétera, tomando invasión, diciendo que voy por la guerra y después se regresa sin nada. Eso no.
Lo que lo fregó fue no recibir a los estudiantes y sí recibir a Maluma.
¿Y por qué uno no escucha cosas? Yo estos días, viendo la persistencia y los debates que hay de Holman sobre denuncias o justicia en relación a fallos que le están saliendo, entonces uno dice, ¿por qué uno es terco? ¿Por qué uno tiene que insistir? Mire, esta generación no puede tener los defectos de nosotros los viejos. Esta generación no puede reproducir las mismas rabias. Esta generación no puede tener la misma intolerancia. y eso es lo único que yo hago. Sí, las encuestas mirarán y en el camino miraremos, ¿no? Yo no digo no, que el pueblo decía no, yo miraré, pero lo único que sé es que aquí hay un gran acumulado. No se peleen, discutan. Pero eso es lo que defiendan su convicción. Y ese es este programa, la felicito.
Sin descalificar.
Sin zapador. Sin descalificar.
Se me acabó el tiempo, pero vale,
pero me gustaría una última pregunta para Luis Ernesto, que no tuve oportunidad.
Por favor, Flavia.
¿Cuál es su gran arma de seducción? Porque la política es sobre seducir.
Pues mira, yo creo que es exactamente la misma en política que en la casa, y es autenticidad, y en eso coincido con Lucho. Hay que ser auténtico, uno, y se enamora desde de lo tangible, de lo bueno, de lo malo que tiene cada uno para ofrecer.
A mí me sedujo, para que lo nombrara yo viceministro de Trabajo, los Converse.
Bueno, hay que ser auténtico, hay que ser auténtico, y definitivamente hay que ser bastante, bastante amoroso.
Bueno, se nos acabó el tiempo. Miguel, tranquilo, que la próxima le traigo al acordeón.
Eso. Gracias, gracias por la invitación, Vanessa, Flavia, Carolina, todos gracias.
Gracias.
Y además,
muchas gracias por la invitación,
para que Bogotá avance, no retroceda. Llegó la hora de avanzar.
Le faltó la pregunta que me hizo a mí. Bueno, pues, hacérsela a todos.
Pero se le hicieron a Holman porque salía mejor liberado.
Oiga, la pregunta más fácil de la noche. Me quedé pensando.
Les quiero agradecer profundamente a todos ustedes, los que nos han seguido a través de nuestras plataformas, a la calle, nuestra emisora hermana, que de verdad gracias por ese concierto de música popular que nos dio tan maravilloso, al espectador, por la alianza, Caracol Televisión, el respaldo, a todos ustedes, muy bien, ya pueden cantar la pancarta, todo, y que gane mejor.
Gracias, gracias a ustedes.